Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, muchas gracias por estar en COPE. Gracias a Laura Rubio por actualizarnos la información. Ya sabes que nosotros ahora ya cambiamos el buenas noches por un buenos días. Somos el primer despertador de la radio. Por eso hay gente que dice, pero Pulpo, si es que es de madrugada. Bueno, pero nosotros somos un activador. Nosotros lo que hacemos es preparar la jornada que comienza ahora, esta jornada del 26 de junio. Y lo hacemos de manera positiva y sobre todo dándole valor a las cosas que están ocurriendo ahora mismo en España, porque hay un montón de gente que intenta dormir, otra gente que ya está currando, y en definitiva esto es porque se está poniendo en marcha todo un país. Además, siempre me gusta comenzar haciéndole la cobra a las malas noticias. Me quedo con las historias bonitas que suceden y que a lo mejor en cualquier otro sitio no te van a contar, pero a mí sí que me gusta resaltarlas, ¿no? Yo creo que en la vida, hombre, en la vida hay personas y luego están aquellas que se merecen que les pongan una calle. Sin ir más lejos, un camarero de Bilbao que le ha devuelto 40.000 euros a una clienta que se los dejó en el bar tras sufrir un infarto. La historia, desde luego, que parece sacada del guión de una película, pero es totalmente real. Es que sucedió tal cual. Fíjate, pese a tener deudas, Luciano López, este camarero, es el protagonista de nuestra historia, que además nunca pensó en quedarse el dinero. Luciano conoce a la mujer desde hace aproximadamente unos 15 años. Y el otro día se sorprendió porque en lugar de ir por la mañana, como solía hacer, pues acudió por la tarde con su carro de la compra. Luciano cree que acudió entonces ya que la anciana no debía encontrarse muy bien y entró a ver si se le pasaba el malestar. Recuerda que la mujer pues iba con mala cara, pidió un café con leche y a los pocos minutos los síntomas se agravaron y tuvieron que llamar a una ambulancia. Y según le contó uno de los 7 hijos de la afectada, lo que le pasaba es que estaba sufriendo un infarto. Al cabo de 2 días, el hostelero se percató de que el carro seguía en su bar. Lo abrió para ver si había algo que le permitiese contactar con ella y se encontró una bolsa de tela con un montón de sobres llenos de dinero. Ahora todos esperan que salga del hospital y la historia tenga un final feliz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, que es miércoles, que son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y hasta las 5 de la mañana, Roberto Pablo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué vamos a ofrecerle a los ponedores?
Pues mira, en los próximos minutos vamos a hablar de procrastinar. Esa costumbre que siempre hemos pensado que es tan española y, bueno, pues que por lo que parece no es solo nuestra. Enseguida vamos a escuchar a Sandra Martínez, que es neuropsicóloga, sobre este tema. Y es que tras la nueva legislación que obliga a las empresas a tener un control sobre el horario de sus empleados, pues nos estamos dando cuenta que hay muchos que lo han dejado todo para el final. Nos hemos dado cuenta eso que dice, pero bueno, que aún no lo tenía preparado y tal. Bueno, es que dicen que la procrastinación va en el ADN del ser humano, pero que también influye mucho en la personalidad. Entonces vamos a ver y vamos a darle un poquito más de consistencia a esta palabra para ver bien su definición. Además, David Cuevas vuelve muy bien acompañado en esta ocasión del divulgador y empresario Alfonso Trinidad, autor del libro Caza de Brujas. Yo cada vez que pronuncio su nombre reconozco que me dan ganas de relinchar.
Sí, es un poquito complicado.
Stein cuando decían, ¡Fray Brujer! ¡David Cuevas! Bueno, y esto y muchas más cosas que vendremos.
Hombre, claro que sí. Mañana. Y estaremos en contacto con los ponedores, estaremos poniendo una música espectacular. Y yo no sé, Guillermo, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estamos?
Sabemos que va a hacer muchísimo calor. De hecho, es el protagonista del día, lo que no sé hasta qué punto.
Así es, la gente temblando. Ya sabes que entra la ola de calor a la península y que la gente, como te digo, ya está pegada a sus ventiladores. Ahora te contaré cómo vienen exactamente las temperaturas. Antes, el tiempo. Cielos nubosos en Baleares y Galicia, donde se pueden llegar a ver alguna tormenta débil. Y algunas nubes también se van a dejar ver en Valencia, ya por la tarde, y en el suroeste de Andalucía. Por lo demás, como te puedes imaginar, cielo despejado y mucho, mucho calor. Y es que se van a superar los 38 grados en Andalucía y alguna zona de Canarias, pero es que en el resto de España tampoco se quedan atrás. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, Albacete y Guadalajara, en Castellón, en Burgos y hasta en Huesca se van a superar los 35 grados, así que empieza la ola de calor. Hay que refrescarse y hay que hidratarse.
Es fundamental hidratarse y beber agua en cualquier momento, en cualquier situación, pero constantemente, pequeños sorbos de agua. Quiero mandar un saludo. Ayer tuve una reunión aquí en COPE y me decían que cada vez había más gente que se descargaba el podcast del programa. Así que un saludo a los ponedores que nos escuchan de manera diurna en cualquier momento del día, que se bajan el programa a sus dispositivos móviles o que lo escuchan a través de cope.es en nuestro podcast. Así que un abrazo a esos ponedores. ¿Qué hay que hacer para conseguir el diploma, Robert?
Pues muy sencillo, marcar el teléfono gratuito 950-6006, el 950-6006, y ahí, pues, si eres el afortunado o afortunada luego de entrar en antena con nosotros, te llevas el diploma.
Súper sencillo. Seguro que todos estos que vamos a escuchar ya lo tienen. Rubén, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué gozada que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias.
A ti, gracias a vosotros.
¿A qué te dedicas? Cuéntaselo a los ponedores.
Pues nada, estamos aquí en una fábrica de leche, envasando leche, y aquí nos pasamos la noche.
Ajá. ¿Cualquiera puede tener una fábrica de leche?
Hombre, cualquiera que tenga dinero.
¿Vale mucho producir leche?
Sí, vale, vale. Porque, bueno, nosotros somos empleados, ¿entiendes lo que te digo?
Ya.
Y nada, aquí nos dedicamos a envasar leche para que la gente pueda desayunar.
Es que es fundamental. ¿Estás en una marca que reconocemos todos?
Hombre, es una empresa familiar pequeña de aquí de Asturias, pero bueno, vende para toda España. Es la fábrica de leche La Granja, La Campesina y Valles de Asturias.
Bueno, esas leches son muy diferentes a las marcas que muchas veces son las más reconocidas, ¿no?
Exactamente, sí.
Antonio, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hijo?
Ahora mismo en Logroño.
En Logroño, ¿has salido hace mucho?
A las 10:30 de la noche de Barcelona.
¿Con destino a?
Asturias.
Uh-huh. ¿Cargado de?
Paquetería.
Cariñosamente os llamáis entre vosotros los paqueteros, ¿no? Los que lleváis los paquetes de un lado a otro.
Sí.
Y que si no fuera por vosotros, macho, es verdad, lo de las compras de internet está siendo el boom, ¿eh? ¿Cuántas veces las has cogido así y las has movido para ver qué había dentro?
No, porque yo la mercancía, nosotros normalmente no tocamos en la mercancía. Nosotros ponemos el camión en un muelle y descargan.
Ajá.
Y nosotros la mercancía no, lo único que ves cuando cierras las puertas para salir a hacer el viaje.
Buenos días, Rodrigo.
Sí, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
En Las Matas, por el polígono acá en zona residencial, esperando servicios, que soy conductor de Cabify. Eso he visto que es bastante la persona que sigue el programa, porque está bastante ameno.
Qué bueno. Rodrigo, ¿cómo nos has escuchado? ¿Cómo has llegado hasta la cadena COPE?
Precisamente llevo un mes en este trabajo y me gusta mucho escuchar la radio, y es el único programa que he visto que es en directo y es muy ameno, da información, variedad, música, y me encanta. Llevo 2 semanas, o tal vez 3, escuchándolos. Y la verdad que es bastante agradable.
Poniendo las calles.
Estos ponedores están diplomados. Ya lo recibieron en casa, ya lo tienen ahí con su nombre en grande, logotipo de la cadena COPE, mi careto. Eso es lo peor, sin duda, del diploma. Pero oye, lo más importante es que está acompañado de nuestra bandera de España. Si tú quieres el tuyo, súper sencillo. Anota este teléfono gratuito.
El 950-6006. 950-6006. Y también nos puedes dejar mensajes a través de Facebook, que somos Poniendo las Calles, en Twitter, @poniendolascalles, y en el correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Recuerda que en cope.es hay un montón de información, un montón de entretenimiento, programas paralelos a lo que se escucha en la radio y, sobre todo, mucha información. Guillermo, ¿hoy con qué estamos destacando cope.es?
Pulpo, por ejemplo, te cuento la historia de que ha vivido una pasajera canadiense que seguro que ha sido la pesadilla de más de uno. Hace un par de días escribió un post en Facebook que se ha hecho realmente viral, en el que contaba que la compañía aérea Air Canada la dejó dentro de uno de sus aviones sola y a oscuras. Y es que esta mujer llamada Tiffany Adams se había quedado dormida durante el viaje y al aterrizar no se inmutó, pero es que ningún miembro de la tripulación la sacó del avión. Finalmente trató de hablar por los walkies del piloto para que la sacaran, pero estaban desactivados. A duras penas consiguió abrir una de las puertas de emergencia, pero sin la escalerilla a pista puesta, pues tuvieron que rescatarla unos trabajadores de la propia pista. Un trauma para la señora, que ya están investigando desde la aerolínea Air Canada. Y seguimos en las alturas, pero no en un avión. Acabamos de conocer el nuevo informe de la OMS sobre la calidad del aire, y ojo que es preocupante. Según la organización, el 97% de los españoles, vamos, 45 millones de personas, respira aire contaminado a consecuencia de gases contaminantes. Eso presente sobre todo en las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona y de Granada. Atención a esto porque afecta también a cultivos y realmente a lo que nos comemos diariamente, y puede ser un gran problema no tan a largo plazo. Y finalmente, Pulpo, te cuento una historia graciosa, pero seguro que para él no tanto. La de un hombre en A Coruña que fue a tirar la basura tan tranquilamente como cada día cuando se le cayeron las llaves a esos contenedores subterráneos que hay ahora.
Ah, sí.
¿Qué pasó después? Pues que al intentar recuperarlas cayó dentro del contenedor. Eso sí, no se hizo daño porque la basura amortiguó la caída, pero no tenía cómo salir. Por lo visto, la boca del contenedor era muy estrecha y se quedó atrapado por la cintura. Finalmente, unos vecinos lo escucharon gritando, le ayudaron y, atento, lo untaron con aceite y con crema. Y finalmente el cuerpo lúbrico y salió. Así que, voilà, ese hombre volvió a tirar la basura a su casa. Eso sí, hecho un trapo, con un disgusto importante, pero con las llaves de casa.
Qué situación más de película, ¿eh? Muy, muy típica. Así americana, es. Pero muy real. Muchas
lo
gracias.
Que no pase en Galicia.
Es verdad, muchas gracias, Guillermo. Son las 4:15, 3:15 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Realmente estamos en una ola de calor. ¿Estás pasando calor? Cuéntamelo en facebook.com/poniendo las calles. Regalo, comenzar un programa de radio escuchando a los Beatles, 4:17, ahora menos en Canarias. Mi abrazo y saludo a los taxistas, a la gente que está con un Cabify o con un Uber. Aquí somos comunidad todos. Hay gente que está en autobús, los vigilantes de seguridad y la gente que está en la cama intentando dormir. Hay gente que está enferma y hay gente que dice, Pulpo, hace demasiado calor para dormir, y otros en cambio están diciendo, pues yo no estoy notando nada de calor.
Yo no sé si estaremos exagerando con esto de la ola. Digo, tú ahora cuando venías, Pulpo, ¿tenías mucho calor? O sea, sinceramente, o esta noche has...
Quizá un pelín más, pero tampoco...
¿En qué hoy es, no? Cuando llega.
Claro, no. Ahora en Madrid estábamos a 27 grados.
27 grados. Bueno, pues mira, por ejemplo, Ángel Pacheco Ortuño dice, en algo nos tenía que ir mejor a los búhos. Hace menos calor. Claro, es verdad también. Claro. Por la noche siempre, claro. Pues refleja un poquito. Nicolás Truchau dice, buenos días, Pulpo y equipo. En Sevilla, con ventana abierta y 20 grados. Fuera de momento, ¿lo ves? Claro. Alguien que también estamos un poco ahí como a la espera.
Claro.
Nos está mandando diferentes GIFs. Uno que se repite mucho es un gato que está tumbado, sí. Y hay un ventilador que está dando ahí de diseño de calor. Miguel González Cobo dice, buenos días, soy de Bailén, Jaén, y en estas fechas ya estamos preparados para lo que venga, lo normal en el mes de julio. Solemos tener entre 40 y 45 grados, así que dice, no hay miedo, y para pasarlo mejor, aire acondicionado, dice, y una cervecita fresquita.
Ay,
nunca
cervecita
falla,
da mucha vida, ¿eh?
Ahí estamos. Sí. Merche Melero, buenos días, ponedores. Con estos calores, lo principal, bajar las persianas y ponerse ropa cómoda,
sí.
Que no dé calor. Abanico y botellas de agua fresca. Saludos, Merche de Berriozar. Mona Jackson, buenos días, guapísimos. En Logroño, 23 grados ahora. Bueno, 23 grados por la noche ya son grados también, ¿eh? Manuel Valentín nos manda una fotografía que a mí esto me parece un televisor, pero dice, de momento así, en casa el ventilador de techo.
Claro.
Pero bueno, yo claro. El ventilador veo poco.
Claro. Es que estamos jugando a eso. Os pedimos también que nos mandéis una fotografía. Nosotros tenemos que describirla, más que nada para saber cómo refrigeráis el calor que podéis estar pasando en este momento.
Pues mira, Rosa Martínez de Marsella nos manda también un GIF en el que se ve, yo creo que es uno de los personajes de Bob Esponja que está absorbiendo para refrescarse, pero al final absorbe hasta el vaso. Abel Albert Santi, buenos días, ponedores. Dice, yo mitigo el calor con esta botella de agua fresquita metida en una bolsa térmica y con unos hielos alrededor. Y agua fresquita para la noche. Bueno, desde las 7 de la tarde que me toca acostarme. Ah, si otro se ve un... Dice, si se ve en un tricornio, fue un regalo, de ahí está presente. Bueno, porque se ve en la fotografía un tricornio que le hicieron un regalo y entonces no lo plantea también, no lo plasma que hay en la fotografía. Uh-huh. Volvemos al GIF del gato refrescándose con el ventilador. Julio González Villaverde, buenos días, ponedores. Dice, yo en mi turno de trabajo hay un ratejo que tengo que entrar en una cámara a 6 grados.
¡Qué barbaridad!
¡Qué gustazo! Uf. Dice, el resto del tiempo una calorina increíble. Válgame, esto es peor que el infierno. Piscina en cuanto llegue a casa a las 7 de la mañana.
Bueno, vamos a ir leyendo los mensajes que nos vayáis dejando. Te recuerdo que nos encanta que compartas, nos encanta que nos escribas, porque te vamos a leer y así es que, de verdad, que formas parte de nuestro programa. Somos ahora mismo en Facebook 40.992. A ver si alcanzamos hoy los 41.000 ponedores. Me hacen falta 8 personas, 8 ponedores que le den a seguirnos y llegar a esa cifra. Bueno, 4.21, 3.21 en Canarias, a lo mejor nunca los ponedores se lo han planteado, pero la procrastinación puede ser un problema realmente serio. Si no sabéis lo que es, esto te lo vamos a explicar. Procrastinar es cuando dejas todo para última hora. Los españoles somos muy así, pero parece que no es una cosa que sea algo exclusivo de nuestro país. Es algo inherente a la naturaleza humana.
Sí, por eso todo el mundo hemos pasado alguna vez por un estado de procrastinación. Hoy en Poniendo las Calles hemos querido rescatar esta palabra con motivo de la normativa que obliga a los trabajadores a fichar. Muchas empresas no sabían cómo hacerlo y de hecho no cumplieron con los plazos. Es decir, están procrastinando.
Es una palabra que nos cuesta hasta pronunciar. Mira, Sandra Martínez es neuropsicóloga, también esta palabra cuesta pronunciar. Ha pasado por los micrófonos de COPE y según cuenta, la procrastinación está considerado como un rasgo más de la personalidad.
Yo creo que es un rasgo de carácter de algunas personas en general, es del ser humano. Esto está en la base de nuestra forma de ser, pero del mundo mundial.
Bueno, procrastinar es una práctica que te hace sentir mal.
¿Cuántas veces lo decimos mal? Sí, ¿vale?
Al final afecta a nuestras emociones. Cuando, es que también, procrastinas, no solo estás siendo
parece
consciente...
un trabalenguas.
De que te estás retrasando una tarea importante, sino que lo que vas a hacer no es una buena idea, pero no dejas de hacerlo. Además, esto suele producirse de forma sistemática. Lo más grave es que cuando los psicólogos como Sandra dicen que es un problema de que, pues eso, que muchos están enterándose ahora mismo de que procrastinamos.
Bueno, al final es o está considerado un trastorno o la base de un trastorno, ¿no? Relacionado con la ansiedad. Sí, está relacionado con la ansiedad, la depresión, el estrés, el dejar para mañana. Pero es que procrastinar, es decir, postergar, dejar para mañana de una manera sistemática, cuando se convierte en algo sistemático, cuando no nos atrevemos a tomar decisiones sobre esas acciones que tenemos que llevar a cabo, es decir, que siempre que vamos a ir al dentista lo dejamos para otro día, siempre que tenemos o cuando tenemos que entregar un trabajo en la universidad, en el colegio, lo dejamos. Cuando esto es un sistema de vida, sí que es un problema
siempre,
que hay que trabajar.
Siempre hemos creído que es algo relacionado con la pereza, pero realmente no tiene nada que ver. Fíjate, hay estudios que afirman que es algo muy común de las personas más perfeccionistas. Es el miedo de no llegar a cumplir con tus expectativas.
Fíjate, hay estudios que lo relacionan justo al revés, con el exceso de perfeccionismo. Es decir, cuando yo tengo miedo de que esa tarea que estoy postergando no va a salir como yo tengo en mi mente que tiene que salir, voy relegando el llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque creo que no lo voy a hacer tan bien como yo creo. Entonces no se relaciona, aunque popularmente puede ser llevarte a pensar que es un tema de pereza, es todo lo contrario, está mucho más relacionada con el perfeccionismo.
Bueno, hay personas que postergan sus tareas continuamente y yo no sé si son conscientes de lo que hacen. Pero así es, sin duda es un trastorno, como decía la neuropsicóloga, vinculado al carácter y que por lo tanto se puede llegar a desaparecer.
Se puede trabajar sobre ello, evidentemente prácticamente cualquier cosa del carácter se puede trabajar. con mayor o menor éxito depende de mil factores, ¿no? Pero, claro, está relacionado también un poco con esas funciones ejecutivas, ese acto voluntario, es el acto volitivo, ¿no? Yo tengo que tener ganas y voluntad para llevar a cabo algo. Si siempre lo postergo, al final se convierte, ¿qué es antes? El huevo o la gallina, ¿no? Se convierte en una forma de ser.
Claro, el miedo tiene mucho que ver con un estado de procrastinación. A veces nos asusta tanto tener que enfrentar ciertas cuestiones del día a día que lo vamos dejando para más tarde, como si esa fuera la solución. Por ejemplo, no voy a buscar ofertas de trabajo porque tengo miedo de que no me llamen. Y así con todo.
Ahí es cuando entra el estrés. O sea, pueden ser mil tipos de tarea, pero el simple hecho de ir al dentista. Prácticamente a nadie le gusta ir al dentista. Entonces, el hecho de la anticipación de lo que va a pasar cuando yo llegue al dentista, es decir, me va a pinchar. Entonces ya voy, siempre encuentro alguna excusa, ¿no? Entonces hay una teoría que habla de las múltiples opciones. Siempre tengo mil opciones que postergan, ¿no?, el hecho de llevar a cabo esa acción.
Bueno, siempre hemos escuchado eso de que si deja las cosas ahí, pendientes en el aire, incluso pueden solucionarse solas, pero realmente es una visión muy utópica. Lo ha explicado en la tarde la neuropsicóloga Sandra Martínez.
Hay cosas que supongo que se solucionarán solas, las que no dependan solo de ti, pero las que dependan solo de ti, desde luego no. De hecho, se irán creando cada vez problemas más grandes en torno a eso.
Ante esta situación necesitamos saber cuál es la solución para dejar de procrastinar o al menos hacerlo con más control.
Bueno, pues depende del grado. Desde luego hay mil técnicas y mil formas, ¿no? Pero es verdad que siempre hay que intentar. Nunca hay que relegar una tarea por mucho miedo, por mucha ansiedad, por mucho estrés que nos cause. Siempre hay que probar. ¿Qué no sale bien? Bueno, buscaremos otro método, ¿no? Pero siempre hay que intentar, hay que probar.
Bueno, y si es algo habitual en nuestra vida, la clave está en la educación desde que somos niños. Enseñar a que las cosas se tienen que intentar desde que tienen conciencia y quizás de esta forma se evite la procrastinación.
Pues yo creo que si es una cuestión de enseñar, es enseñar desde pequeños, ¿no?, de que tienes que intentar las cosas aunque salgan más mal y aprender de esos errores. Y si ya estás metida en la rueda, yo creo que lo mejor es enfrentarte, ¿no? Ponerte la regla de los 2 minutos que dicen, pues que empiezas una tarea, 2 minutos. Si algo te va a llevar menos de 2 minutos, hazlo. No pienses, no planifiques, hazlo, ya está.
Pues a ver si con estos consejos que nos ha dado la neuropsicóloga, pues dejamos de procrastinar o al menos lo reducimos si nos atrevemos. Mientras tanto, nosotros a las 4:27, 3:27 en Canarias y en directo, seguimos en COPE poniendo las calles. Esta canción se la dedico a todos los jubilados, a todos los abuelos, a todas las abuelas que nos están escuchando.
Mi corazón.
encanta coger canciones de generaciones antiguas, generaciones actuales y siempre defender el valor de la música en cualquier situación, en cualquier década. ¡Viva nuestra música española! Bueno, somos ya 40.000 unponedores. Gracias por reacción, acción, reacción. Ponedores que nos acaban de seguir: Miguel Salinas Martínez, Paqui Delgado Rodríguez, Johnny Paquetero García. Perdón, Johnny Paquetero Galicia, Leticia Villar Olave, Edgar Morales, Carmen Pérez, Juan Francisco Pulido. Son ponedores que nos acaban de seguir y que ya están en nuestro facebook.com/ poniendo las calles, como Tasio Pascual, como Lea Vanese o como José Martínez. Mil gracias y bienvenidos a Poniendo las Calles.
Y bueno, y siguen dejándonos dentro de nuestro Facebook un montón de mensajes. Domingo Moya Martín dice: buenos días, ponedores Pulpo y Roberto. Aquí, gracias a este aparato de aire, pero en mi zona de momento, Sierra de Huelva, no se está mal. Dices, está fresquito por las noches. Un saludo, ponedores. Fotografía que vemos ahí, que tiene unos cuadros, y encima de los cuadros el aparatito de aire acondicionado, que también nos viene a todos en esta época. Sin embargo, Cristina San Pedro lo que nos manda es una fotografía de la piscina. No sé, ya se ve que es de día, o sea que no debe ser actual la fotografía, pero nos demuestra cómo se refresca ella cuando llegan las altas temperaturas. Lo de Luis Manuel Madiedo Ontañón es de Traca. Dice: buenos días, Pulpo.
Hola.
Salud a Alejandra. Aquí en Sison, en Asturias. Dice: lo de la ola de calor nos suena a chiste. Dice: te mando una foto por si pasáis del calor y os acercáis a Gijón. Es para las corrientes de aire que son muy malas. Faves con chorizo. Oh. Un abrazo. Por... y nos pone ahí un compango el chorizo, las faves.
Pintazo,
en fin.
¿Eh?
Sí, sí, pero lo que pasa es que esto para, ya digo, para los 40 grados quizá no sea el plato más adecuado. Quizá un gazpachito siente un poquito mejor.
Sí.
Con Carlos Cuadrado García dice: soy el de las cervezas. Ahora con unas estrellas de Galicia con mis amigos en la playa de Razo, que son ponedores. Un saludo de Rey.
Qué ricas, por favor, un saludo a todos, ¿eh?
Pero a esta hora están en la playita tomándose unas birras, vamos.
Hombre, o sea, nosotros porque estamos trabajando, pero a estas horas, en otras circunstancias, estábamos de cañas, ¿eh?
Sí, también podría.
¿Dónde estábamos? También, estábamos en el 2000 muchas veces, ¿eh?
Sí, venga. Juan Carlos Yuesma Vila. Benefuste, 4 de la madrugada, 23 grados. Dice: ventana abierta. Sí, es que lo de crear corriente es lo mejorcito que podemos hacer. Y Rafael Antonio Sánchez Vallejo dice: buenos días, ponedores, desde Algar Sánchez Panadería en Cádiz. Tranquilos, dice que a casi 170 grados es la temperatura del horno de leña.
Claro.
Aunque en Obrador estamos a más de 50 grados. Y soy ponedor destacado, según Facebook.
Sí, sí, bueno, Facebook está destacando a muchísimos de los ponedores y les estaban dando como una joyita, como una piedra con cierto valor para distinguirles como seguidor destacado. Y oye, es uno de los premios por ser parte también de esta comunidad de ponedores.
Pero te iba a decir, digo, o sea, ¿se lo está mandando Facebook? O...
lo hace Facebook, no lo hacemos nosotros, sí, sí, lo está haciendo Facebook.
Ah, qué bueno.
Sí, 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 lo que pasa es que Facebook lo que analiza es la interacción con ciertas personas a través de una red social y de un vínculo, que en este caso es Poniendo las Calles.
Ajá.
Y a la gente que más ha participado con nosotros les está enviando pues ese detalle.
Qué bueno, pues mira, ya también para uno más, vamos con José María Jayo S, dice Santander. A las 3:45 nos mandaba una fotografía que se ven ahí unos relámpagos. Dice: todo aquel que quiera huir de la ola de calor será bien recibido, no hay que olvidar traer una chaqueta. Y
qué
se
bueno.
Ven ahí, lo claro, tormentita. Es que es lo que ocurre también normalmente cuando vienen olas de calor, que luego hay que tener cuidadito porque también aparecen las tormentas.
Fíjate, este fin de semana, el sábado, tenemos con COPE una fiesta súper bonita en el ferial, el sábado en Badajoz,
¿vale?
Que va a hacer un calor espectacular.
Uh-huh.
Y el sábado siguiente, el sábado 6 de julio, hacemos lo mismo, pero en Liencres, que esto está en Cantabria. Uh-huh. Y allí, efectivamente, por la noche va a hacer fresquito.
Claro.
Es
claro,
que hace fresquito.
Claro, claro. Sí, sí, tienes que cambiar la maleta. O sea, no te vale la una de la otra.
Así
¿vale?
que el lunes a ver cómo vengo.
Pues, el camiseta. Ya sabes. Bueno, a ver, Pulpo, que te empiezo a contar algunos de los titulares que hemos destacado para este miércoles. Porque, fíjate, el primero es bastante curioso, ¿eh? Ojalá todos pensaran como ellos. Un grupo de supermillonarios de Estados Unidos pide pagar más impuestos.
¿Ah, sí?
Sí, y como lo oyes, un grupo de 18 supermillonarios estadounidenses ha publicado una carta abierta en la que piden a los candidatos presidenciales, ya sean demócratas o republicanos, que apoyen un impuesto a la riqueza. Entre ellos se encuentran el financiero George Soros, Abigail, de Disney, heredera de Disney, o el cofundador de Facebook. Eso entre, o sea, no estamos hablando, bueno, ya siendo supermillonario, evidentemente no son mindundis, pero estamos hablando de gente que verdaderamente tiene poder en el mundo. Con ello buscan ayudar a abordar la desigualdad de ingresos y proporcionar fondos para abordar el cambio climático y los problemas de salud pública. Según sus palabras, un impuesto a la riqueza es justo, patriótico y fortalecería la democracia en el país al reducir la desigualdad. Ahí lo tienes. No lo decimos nosotros, lo dicen estos súper multimillonarios.
Pero es que lo lógico, ¿no? El que más tenga, que más pasaporte, ¿no?
Eso es lo que creo.
Es lo más natural.
Ya lo dicen también. Claro. Unos hermanos equilibristas, no sé si habéis visto las imágenes, han cruzado el Times Square con un cable de 25...
Lo he visto.
25
increíble.
Pisos de altura. Bueno, esto lo que tiene de valor, el evento generó la máxima expectación, ya que hace 2 años, Lijana estaba haciendo un ejercicio parecido y sufrió un accidente casi mortal que la dejó en coma.
Sí.
Pero superando aquel episodio, ella y su hermano Nick han cruzado la neoyorquina plaza de Times Square caminando por un cable situado a unos 25 pisos de altura para homenajear a su familia, que cuenta con 200 años de tradición acróbata y que su abuelo, tristemente, falleció también intentando hacer esta proeza.
Claro.
¿Vale? Y creemos que había que destacarlo. Si alguien quiere meterse pues en las redes, lo podrá ver. Mm. Es alucinante. Las varas que llevan, claro, para mantener el equilibrio, claro, son de estas que si llevas ganado, ¿sabes? A 200 metros le estás diciendo, venga, vamos, dale, o sea, para adelante.
Alucinante ese vídeo, sí.
Aquí este que habla llega a unos 70 cuando se pone unos alzadores, ¿vale? Unos suecos aquí un poquito. Digo porque cuidado con los pequeños, que a veces tenemos mucho peligro.
Lo dices por ti.
Exactamente, por eso digo. Ya,
¿alcanza, o sea, más altura?
Depende. Yo cuando me quito la ropa mido un 80. La ropa me hace que me encojo.
Pero no sabemos en qué postura, ¿no?
Eso mismo. Una pequeña babosa causa un apagón masivo, por esto digo lo de los pequeños, ¿eh? Y provoca el caos en un tren de alta velocidad de Japón. ¿Qué te parece? Una compañía de trenes japonesas se ha visto obligada a cancelar un total de 26 trenes tras un apagón masivo. La culpable fue una pequeña babosa que medía aproximadamente entre 2 y 3 centímetros de largo. Al parecer, la babosa apareció quemada tras tocar un cable eléctrico, lo que provocó el apagón eléctrico masivo que dejó a más de 12.000 pasajeros parados. Y bueno, y hablarte de Victoria Federica, que va a tener que registrar su cerdo vietnamita para cumplir con la ley. Victoria Federica, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, sigue en plena actualidad tras su multitudinaria apuesta de largo la pasada semana, para que dio una fiesta por todo lo alto en la finca del Chaparral. Bueno, pues entre los muchos regalos que recibió, uno de ellos fue un cerdo vietnamita. Así que tal y como dice la ley, tendrá que declarar la tenencia del animal, ya que estará prohibida a partir del 1 de enero de 2022, porque está considerada como una especie invasora.
Bueno,
ahí queda eso. Pues simplemente llegan, te hacen el regalito y entonces lo que tienes que hacer es ir, darlo de alta y saber que hay que tener cuidado, porque es verdad que, bueno, yo me imagino que esto está controlado, pero cuidadito con las especies invasoras, que está muy de entrar en parques ahora.
Tiene que estar controlado eso. Claro. Hacen bien.
Bueno, ya estamos escuchando a uno de los grandes en nuestro país, a Manuel Carrasco. Después de triunfar en Sevilla, este sábado llega al Magno Estadio de Wanda Metropolitano. Importante porque la organización nos está pidiendo a los medios de comunicación que lo recordemos, que el concierto ha habido un cambio de horario y comenzará finalmente a las 10 de la noche. ¿Vale? Uh-huh. Manuel Carrasco fue el primer artista español en anunciar su show en este recinto. Lo que pasa es que Alejandro Sanz el otro día ya también lo consiguió llenar. Ajá. Él ha agotado todas las entradas, no hay entradas, y sigue sumando éxitos con La Cruz del Mapa, que es la gira que le está llevando. Pues eso, el viernes volvió a hacer historia en el bellito Villamarín de Sevilla, y ahora le toca el Wizzing.
El Wanda. Y fíjate que estuvo aquí poniendo las calles en directo como uno más y contándonos sus comienzos y sobre todo la labor de la familia en la educación que recibió. Nos encantó Manuel Carrasco. 4:38, 3:38 en Canarias. Un abrazo a la gente que esté pasando por un mal momento. Desde COPE, gracias por estar con nosotros.
Mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Contigo estoy. Las luces del mundo iluminan tu vereda y cada herida la llena con el amor más profundo. Pero si la noche es larga y sientes que estás perdida, recuerda mi melodía que te quiere y acompaña. Sí, es tan bonita más que ayer. No se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Uno y otro más. Mujer valiente.
Nos... gusta a Manuel Carrasco, nos emociona a Manuel Carrasco y las letras de sus canciones, y habla de situaciones que más de uno en este momento puede estar viviendo, ¿no? Pues quizá cierta soledad, pero sirva este programa de radio para demostrar que nadie está solo. Hay un montón de gente que nos estamos acompañando los unos a los otros. Hay gente que está vigilando en una garita en la soledad física, pero sabiendo que al otro lado de la radio tiene un montón de gente, a miles, diría yo, de vigilantes que como esa propia persona, que están haciendo la misma labor. Y por eso nos apoyamos. Eso en cuanto a los vigilantes, en cuanto a la gente que está haciendo el pan, en cuanto a los camioneros, a la gente que está en una cama porque no concilia el sueño, pero ha decidido escuchar Poniendo las Calles y formar parte de esta comunidad de ponedores. Un abrazo bien fuerte a todos vosotros y gracias por estar haciendo este programa. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Me gusta que me cuentes cómo estás poniendo las calles ahora, a las 4:40 de la mañana, 3:40 en Canarias, porque es una manera de demostrar que España no duerme, que en España se hacen cosas hasta ahora. María, buenos días.
Buenos días, Pulpo, desde Miranda de Ebro.
Qué bueno. ¿Hace calor?
Sí, hace 19 grados.
¿Pero notas más calor hoy que ayer?
Pues sí, sí, se ha notado hoy más que ayer, sí.
No, 19 grados no es muy normal en Miranda de Ebro ahora,
ya,
¿eh?
Sí, por eso.
¿Estás en la calle o estás en casa ahora?
No, ahora estoy en casa, que me voy de excursión, colaboro con Cáritas y nos vamos de excursión a un pueblecito de Alao Bujedo, un entorno muy bonito, natural, de Miranda de Ebro.
Qué bien, ¿y queréis hacer alguna acción especial?
Sí, vamos a hacer un poco de tramo de Camino de Santiago, sí. Y luego vamos a comer en el convento de Bujedo que hay unos monjes. Ya quedan pocos.
Claro.
De las ayer.
Qué bonito. ¿Y cómo habéis organizado? ¿Cómo vais a plantear el viaje o la ruta?
Pues nos vamos en autobús hasta Ameyugo y luego vamos un pequeño tramo de hasta Bujedo, que es corto, porque como hace calor y va gente pues mayor, pues eso, y se hace una pequeña ruta de Camino de Santiago.
Qué bonito, ¿no?
Y luego comemos y pasamos el día, así somos gente que colaboramos en Cáritas, y se hace pues como fin de año, aunque luego las labores siguen haciéndose, evidentemente.
Oye, hay un montón de gente que colabora con Cáritas, si no fuera por esas acciones que se desarrollan prácticamente a nivel individual, pero todo organizado por Cáritas, ¿cuántas cosas se quedarían sin hacer, eh?
Es verdad. Menos mal que España es un país que la gente es muy voluntaria, sí. O sea, y la verdad que se colabora. Son acciones que se hacen en silencio. La verdad que no sale mucho a la luz, pero la verdad que merece la pena. Yo, desde luego, desde que estoy en ese mundo, me siento mucho mejor, porque yo creo que nos sobra todo en esta sociedad tan consumista, y esto hace genial a la gente y te hace feliz.
Pues fíjate, María, voy a compartir contigo una cosa que estoy pensando en hacer, pero no sé si debo hacerla o no, y tú me vas a ayudar. Todos los días cuando vengo a la radio, en la puerta del retiro, ya ha pasado varios años, ¿no? Hay una gran familia son rumanos, deben de ser como, yo calculo unos 20 miembros, que duermen en la calle, en la puerta del retiro. Sí, durante los dos primeros años que estuve aquí poniendo las calles, las dos primeras temporadas, todos los años, incluso he ido con mi hija a darles comida. Y una vez lo hice en directo en Facebook Live. Pero claro, también se me criticó, ¿no?, que lo hiciera en Facebook Live, porque dicen que yo quiero sacar, que yo puedo sacar un poco de beneficio de mi imagen y demás.
Entiendo, sí.
Estas cosas, María, ¿cómo hay que hacerlas? ¿En silencio? ¿O compartiéndolas o no? ¿O dando ejemplo?
Mira, es genial lo que estás diciendo, que hoy día en la sociedad, si algo lo dices, parece como que haces para que esa imagen, ¿no? Tuya, o llámalo como sea, postureo.
Sí.
Pero yo pienso que también hay un refrán muy antiguo: de lo que hace la mano derecha no lo debe saber la izquierda.
Exacto.
Pero en este mundo que nos movemos, también vosotros que sois famosos, entre comillas, y tal, hacéis eso, también es bueno. Lo que pasa es que siempre van a llover las críticas. Y vamos a sacar críticas, porque si no, si las críticas siempre tienen que ser constructivas, no destructivas. Entonces siempre te van a criticar. Tú haz lo que tú pienses y a lo que a ti te mueva el corazón, ¿no?
Yo sí lo hago, es porque si yo, que soy un tío absolutamente normal, puedo hacerlo, yo lo hago con el espíritu de que la gente también se anime y que haga las mismas cosas, ¿no? Yo creo que hay que acordarse de gente que está durmiendo en la calle. O sea, no quiero ni pensar lo que puede sentir una persona por dormir un día tras otro en la calle. O sea, tiene que ser muy duro, ¿no? Entonces, oye, si puedes colaborar y irte un día a un Mercadona, a un Carrefour, y llevarles 10 o 12 bolsas de comida y de alimentos y de bebidas y yogures y demás, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿Por qué no lo vas a contar para animar a la gente, no?
Exacto, no darle la espalda. Es que queremos dar la espalda y sacar otras cosas. Pues también eso hay que sacarlo. Las buenas acciones tienen que salir. A mí me parece estupendo, pero siempre te van a llover las críticas. Ya sabes que las críticas siempre, pero yo siempre digo, donde el corazón te lleve y tú sé fiel a tu... no vas a dejar de hacer las cosas que tú creas convenientes, siempre y cuando no hagan caso a nadie, mal a nadie.
Claro. Pues María, no te imaginas la ilusión que me hace que estés con nosotros poniendo las calles, por eso te vamos a mandar el diploma.
Me encanta, os escucho y no pensaba para nada que podría hablar contigo. Es un placer porque a mí me encanta la radio, acompañáis la gente de radio, me encanta, siempre me ha encantado la radio, y tú me encantas, Pulpo. Y luego está Carlos Herrera, que sé que está haciendo el Camino de Santiago, que le sigo también hace muchos años, pero en ti en general y en tu equipo y todos los que estáis detrás, seguir así, un placer, y a todos los que están ahora trabajando y levantando este país, ánimo, y un besazo fuerte desde Miranda de Ebro a todos.
María,
porque
qué
genial,
bueno,
los corazones, que nos mueva el corazón y el buen hacer.
Qué bien, María.
¿Vale?
Me encanta, que vaya todo muy bien, te mandamos el diploma, cielo, gracias.
Un placer, estoy emocionadísima.
Claro
un
que
placer.
Sí, gracias María.
Gracias, adiós.
Gracias, hasta luego, bonita, adiós. 4:46, hora menos en Canarias, y en nada vamos a comenzar a pasar miedo, porque viene David Cuevas.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Importante noticia de alcance.
Pues precisamente el origen de esta operación parte de ese partido, el Huesca Nastic. Ese partido fue denunciado por presunto amaño.
Y Manol Arias es un tipo con suerte.
Carlos, ¿cómo estás?
Estoy en un momento pletórico.
Dietas que no le han servido para nada.
Y mi mujer quiere que yo haga dieta, ni tiene dieta, ni me tiene marcado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera, con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Disfruta esta canción. es Toni Braxton. Lo estás escuchando en Poniendo las Calles en la cadena COPE a 10 minutos de las 5 de la mañana, de las 4 en Canarias. Me dice Edgar Morales. Marcos, buenos días, Pulpo y Ponedores. Poniendo las Calles desde el camión. Soy paquetero y voy dirección a Pamplona. Saludos para toda la comunidad de Ponedores. Edgar, buena ruta, hermano.
Nos dice Magistrisman. Hola, buenos días desde Valencia, 20 grados y ventilación. Saluda al equipo de Pita de la Vega, en el puerto de Valencia. Pues eso, que saludos.
Un saludo grande.
Ahí nos dejan además la foto de un ventilador. Paul López, metido en el agua, jejeje, y nos manda la fotografía de un niño casi chiquitín que está metido en un cubo. Rafael Fernández Rodríguez, buenos días, vamos por el miércoles. A esta hora 24 horas, dice la que nos espera durmiendo esta mañana. Ya. No quiero ni pensarlo.
Paul
López, pero en Córdoba, en todo lo, dice, es todos los años igual. Se mete agua en el frigorífico y el aire que no se rompa.
Bueno, pues ahora toca hablar con David Cuevas, un crack de un montón de temas que siempre nos va ilustrando en Poniendo las Calles. Y además hoy viene con invitado. En esta ocasión es un divulgador, empresario, Alfonso Trinidad, autor del libro Caza de Brujas. Y es que durante siglos ha habido miles de personas, en su mayoría mujeres, que fueron juzgadas, que fueron torturadas, que fueron ejecutadas, acusadas de brujería. David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué tema tan interesante, ¿no?
Sí, sobre todo lo que tiene que ver no solamente con esas brujas, sino con aquellas personas que se encargaron o se intentaban encargar de cazar esas brujas, ¿no? Uh-huh. Que es algo de lo que no se habla, digamos, tan a menudo como nos gustaría.
Es alucinante. Alfonso, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Gracias por el madrugón.
A vosotros.
¿En serio, una bruja tiene que darnos miedo?
Hombre, debería darnos miedo si realmente fueran como nos plantea la literatura y la historia, como nos las han presentado, pero lo cierto es que estaba muy alejado de lo que realmente fueron las brujas, al menos a las que se persiguió durante siglos, ¿no? Que eran más bien mujeres que se habían saltado un poco las normas de su momento, que se dedicaban a recopilar plantas, que eran curanderas, que trataban de ayudar a los demás, pero que precisamente por hacer cosas que no se hacían habitualmente, fueron juzgadas y condenadas.
Con lo cual eran personas mal vistas.
Muy mal vistas. Y aparte, las envidias y las disputas vecinales que fueron las que más hicieron para condenar a las brujas a la hoguera, mucho más que otros que piensan.
Pero mucha gente recurría a las brujas para saber un poquito del más allá.
Por ejemplo, eso quizás hoy más todavía, con el tema de las videntes y las brujas y las tarotistas, ¿no? Pero entonces no, la bruja era más aquella persona, teóricamente eran mujeres, sobre todo mujeres, que también hombres, que habían pactado con el diablo, habían pactado con el maligno para recibir poderes en este mundo, ¿no? Eso nunca se pudo demostrar en muchos casos, a pesar de ello, pues las condenaban a la hoguera y eran sentenciadas y juzgadas sin ningún tipo de prueba más allá que pues las que consideraban la mayoría de veces tribunales populares. Fíjate que históricamente se suele hablar de que la Inquisición, que el Santo Oficio, pues fíjate que no es así, que en España, por ejemplo, la Inquisición y el Santo Oficio fueron los que menos persiguieron a las brujas y de hecho en muchos casos, gracias a la Inquisición, gracias al Santo Oficio, separaron algunos juicios. Fueron más los tribunales populares y las envidias vecinales las que llevaron a la hoguera a muchas de esas mujeres.
Yo había oído, David, Alfonso, me corregís, sí, que muchas veces las brujas habían sido como los jueces de la verdad. Digamos que era muy, muy importante la opinión que ellas estableciesen sobre algún tema en concreto.
Yo creo que quizá depende un poco de la época, ¿no? Uh-huh. Alfonso, hubo una época en la que estaban más perseguidas y otras que, bueno, nunca han dejado de estar perseguidas hasta cierto punto, pero hubo épocas más encarnizadas quizá a ese respecto, ¿no?
Sí, depende de las épocas fundamentalmente, pero fíjate, desde el primer caso que tenemos registrado, que es en 1324, auténtico, Alice Kitteler en Irlanda, hasta la última bruja condenada en Europa, que fue en 1782, es que estamos hablando de más de 400 años de persecución hacia las mujeres en toda Europa. Imagínate la cantidad de cuestiones que sucedieron allí, ¿no? La cantidad de cosas absurdas. Seguro que muchos de los que nos escuchan se acuerdan de Zugarramurdi, ¿no? De un caso que además sí. Hay películas, hay series y demás. Uno de esos casos que precisamente al final se quitó de encima gracias a que fue la Inquisición y la Iglesia la que llevó a decir, a ver, señores, se han pasado ustedes tres pueblos. O sea, que había mucho de envidias, había mucho de interés económico, a pesar de que se dice que muchos temas que no, pero sí que había un interés económico importante.
Uh-huh. Es alucinante. ¿A ti desde cuándo te lleva llamando la atención el mundo de la brujería, David?
Bueno, me parece apasionante. Uh-huh. En alguna ocasión aquí en Poniendo las Calles, recuerdas que hemos comentado casos sí. De brujas modernas, sí. Incluso de los últimos, en las últimas décadas o del último siglo, por ejemplo, en las Urdes, en Cáceres, en Cáceres. Extremadura, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo un caso muy paradigmático que me llamó la atención, que nos contaba el hijo de digamos, los testigos como tal. Él era muy pequeñito, le tendían en la cama y nos decía, mira, una vez entró una luz por la ventana Y entonces mi madre se levantó, era muy pequeñito, estaba durmiendo con ellos, mi madre se levantó y dijo, ya está aquí la bruja. Cogió la zapatilla y zasca, 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 empezó a pegar la luz y esa luz se convirtió en lucecitas más pequeñitas y se fueron por la ventana. ¿Sabes cómo acaba la historia?
Ni idea.
Decían, bueno, pues al día siguiente estaban pendientes a ver cuál era la señora del pueblo que tenía cardenales.
Claro.
Y entonces decían, si veían una señora con cardenales, le decían, esta es la bruja la que arreí yo con la zapatilla, cuando estábamos hablando de una realidad mucho más triste y mucho más humana, por desgracia, que la de la brujería. Pero fíjate, se usaba la brujería también para eso, entre otras cosas, ¿no?
Pero qué miedo, ¿no? Porque si había alguna mujer que destacase en algo por cualquier tipo de virtud, se la considerase bruja, es que perfectamente se puede pueden llegar a las manos a crearle problemas muy graves y muy serios.
Sí, por supuesto. De hecho, en alguna de las entrevistas que hemos hablado, yo planteaba, ¿no?, en el hecho de la corriente que tenemos actualmente de feminismo, realmente de defensa de la mujer, quizás deberían fijarse precisamente en aquella época y elevar a los altares a todas esas mujeres que durante más de 4 siglos fueron condenadas injustamente, precisamente por intentar emanciparse de alguna manera. Claro. Ten en cuenta que es una época que los hombres, es la época de la historia donde más guerras habían. Los hombres estaban en la guerra, muchas mujeres quedaron viudas, que se tenían que valer por sí mismas, ¿no? Y una de las formas era, pues, haciendo de curanderas, haciendo algo. Y eso, menos en esa época, no estaba bien visto. Con lo cual, una mujer que se emancipaba era mal vista.
Pero incluso es que no hacía falta que hicieran alguna de estas prácticas. Es que simplemente porque un vecino tuviera un problema con una señora que vivía sola, le podía acusar de bruja y sin mayor, digamos, comprobación, esa señora, en algunos casos concretos, terminaba en una hoguera. Sí.
Bueno, un pequeño detalle muy rápido, que seguro que los oyentes saben, o si no lo saben, nosotros lo citamos, que uno de los casos más típicos para condenar a alguna mujer por brujería era que el día anterior hubiera granizado. Cada vez que había una granizada en algún sitio, la culpa de alguna bruja, y se buscaba alguna mujer para condenarla y juzgarla, para decir, bueno, al menos si la condenamos, igual no vuelve a granizar en mucho tiempo.
Alfonso, y por eso el libro que has publicado, Caza de Brujas, la auténtica historia de los jueces de la verdad, donde cuentas qué cosas.
Pues se explica un poco esa historia, es decir, hago un repaso de la historia de cómo empieza esa persecución contra la brujería, quizás más contra el maligno, contra el mal, ¿no? Contra la gente que en este mundo ha tratado de pactar con el maligno, pero luego hay una segunda parte, que es la que más me interesa a mí, que es donde se habla de la historia, de la biografía, de aquellos cazadores de brujas, de aquellas personas que se dedicaron a perseguir a las brujas y a condenarlas, que les motivaba a eso. Y luego una segunda parte que sería los anticazadores de brujas.
Claro.
Es decir, aquellos que todavía lo tenían más difícil, porque en un momento en que tú no podías decir que la brujería no existía, en el momento que decías que no existía, eras condenado por hereje. Pues hubieron señores, hubieron personas que lucharon contra esa irracionalidad y contra esa barbarie y trataron de cambiar las cosas y de hecho lo consiguieron.
Yo sigo viendo tiendas donde se venden cartas y toda esa parafernalia que rodea al mundo de la brujería, al mundo del horóscopo. ¿Hay similitudes en eso?
Sí las hay, porque no deja de ser el buscar en algo que no está en nuestra realidad, que no está en digamos, las dimensiones que conocemos, buscar mediante otros métodos acercarse a qué puede pasar en el futuro, a pedir para que sucedan unas cosas que no se dan. Entonces, estás haciendo un tipo de pacto,
claro,
no con el maligno en este caso, porque yo creo que eso ha evolucionado y ha cambiado, que las hay, por supuesto, y sigue habiéndolas, pero sí es verdad que hay personas que tratan mediante esas disciplinas, como puede ser el horóscopo, el tarot y otras disciplinas esotéricas o demancias, tratar de buscar mejoras en su vida actual y, si no, en otra vida, ¿no?
De hecho, Alfonso sabe de lo que habla porque es el director de Magic Internacional, que es una feria esotérica dedicada a esto, con la que yo puedo ser más o menos crítico. Eso es otro debate. Un día vienes y debatimos.
No, cuando vengas tú a Magic Internacional este año lo hablamos.
¡Qué bueno! Oye, me invitáis a mí para que lo
Estás
vea, ¿vale?
Invitado y vas a alucinar, de verdad.
Chicos, que ha sido un placer, David. Siempre nos traes gente súper interesante.
No, por supuesto que sí. No tanto como tú, aquí mejorando lo presente, no, pero se hace lo que se puede.
Muchísimas gracias, Alfonso. Tienes aquí tu casa. Cuando lo necesites, aquí estás.
Gracias a vosotros, un placer.
Muchas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and staring. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain.
going where the weather suits my clothes.
Preciosa canción, ¿eh, Roberto?
Preciosa canción. Aún estoy yo con esto de la bruja.
Mira cómo nos miran. Es que es impresionante. Bueno, ponedores, si esta es la primera vez que nos escucháis, que sepáis que este programa de radio se llama Poniendo las Calles en la cadena COPE. Vamos a estar juntos hasta las 6 de la mañana. Y atención, porque la próxima hora te vamos a presentar y a conocer mejor la figura del chef Fernando Canales. Con Alfonso García nos vamos a acercar a las noticias más destacadas del mundo del motor. Antes toca actualizar la información. Y te recuerdo que nos puedes seguir en Facebook.com/poniendo las calles o en Twitter @poniendo calles.